Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Es el sonido de este lunes.
Estoy nervioso pero ilusionado de volver a ver a todos mis amigos.
Creo que es importante que vuelvan, yo de verdad estaba deseando, ella no, mi hija no, pero creo que es necesario que vuelvan a la rutina, que tengan otra vez sus hábitos, sus amigos, extraescolares y un orden, creo que es mejor para ellos.
Hoy ha arrancado el curso en buena parte de España, lo ha hecho en Madrid, Valencia o Canarias, el resto se irán incorporando a lo largo de esta semana. Un curso escolar, el 2024-2025, entre cuyas principales novedades están la prohibición del uso del teléfono móvil en todos los centros o la implantación, esta vez sí, de la nueva EBAU. Carmen Avallén.
La prueba de acceso a la universidad obligará este curso a los alumnos a elegir un único modelo sin que puedan ya escoger sus respuestas como ha ocurrido en las cuatro últimas ediciones. La ortografía, además, penalizará hasta un 10%. Begoña Mates, profesora.
Que se note el alumno que ha aprendido, que y yo creo que el nuevo examen eso pretende. Y si todo el mundo tiene 12 y 13, pues no hay rigor, ¿no?, con los exámenes prepandemia, ¿no?
Otro cambio es la nueva FP, que será dual con prácticas en la empresa combinadas con formación en el aula y nuevos grados que fomentan la empleabilidad. Algo positivo, como explica en COPE Ángela Melero, presidenta de CONCAPA.
Todo lo que sea aumentar la calidad de enseñanza y la calidad de la oferta educativa, todo viene para bienes.
Según los expertos consultados por COPE, el reto de aterrizar la nueva ley de FP es sobre todo organizativo.
Y el PP prevé enviar este lunes al Gobierno su propuesta para inyectar 18.000 millones de euros a las comunidades autónomas, dinero que saldría de los fondos europeos Next Generation. Entre tanto, Pedro Sánchez apuesta por abrir una nueva etapa autonómica para encajar el cupo catalán pactado con Esquerra Republicana. Ricardo Rodríguez.
En Ferraz perciben más allanado el camino del próximo Congreso Federal. Toda vez anotan el repliegue de líderes territoriales desde Castilla y León a Extremadura y en particular de Madrid. Sus pasos atrás disuelven la posibilidad de armar un frente común de varones y dejan solos a Emiliano García Page y Javier Lambán con sus alarmas, porque a pesar del desconcierto interno que persiste, Pedro Sánchez tiene decidido encajar el cupo catalán en una reforma general del sistema de financiación en el que todas las comunidades autónomas recauden sus impuestos. Así que el secretario general empuja a su organización a asumir un nuevo modelo, el de una España plurinacional, según lo bautizan algunos, tras años de debate teórico. En este camino, el Gobierno rechaza la iniciativa del PP para inyectar 18.000 millones de euros de los fondos europeos.
Y precisamente hablando del concierto económico singular para Cataluña, hoy la Fundación de Estudios de Economía Aplicada vuelve a advertir de los perjuicios que tendrá para el resto de España. Apunta que generará claros ganadores y perdedores, Marta Ruiz.
Desde FEDEA, su director ejecutivo Ángel de la Fuente concluye que el acuerdo pactado entre el PSOE y Esquerra no garantiza la solidaridad entre regiones. El texto, insiste, no explicita cómo se calcularía esa cuota de solidaridad que aportaría Cataluña una vez recaudase todos los impuestos. Explica de la Fuente que dar la llave de la caja a una región rica supone una merma en la recaudación del Estado que solo se puede compensar de dos maneras. Uno, subiendo los impuestos a los ciudadanos de los territorios que sigan en el régimen común, o dos, recontando las prestaciones estatales, lo que también afectaría negativamente. Además, insisten desde FEDEA, el modelo pactado implica una pérdida de eficiencia en la recaudación tributaria.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Valencia y Rafa Mir se encuentran reunidos a esta hora para decidir el futuro laboral del futbolista Bruno Casar.
Después del comunicado del jugador esta mañana en sus redes sociales, donde ha hecho hincapié en su inocencia, ahora mismo todo pasa porque ambas partes tomen una decisión antes de la vuelta a los entrenamientos del Valencia esta misma tarde. Rafa Villarejo.
Así es, 11 menos 10 llegaba a esta ciudad deportiva de Paterna, acompañado de su padre y agente. Le esperaban dentro la presidenta Lei Hung-chan y el técnico Rubén Baraja. Antes, como decías, ahora mismo siguen reunidos. Antes, el propio Rafa Mir había emitido un comunicado en el que ratificaba su inocencia y pedía disculpas a los aficionados por lo ocurrido. A las 6 vuelve el equipo tras el fin de semana libre. El club debe hacer oficial antes la decisión tomada sobre Rafa Mir, si corta la cesión o lo mantiene en la plantilla.
Gracias, Rafa. Mientras tanto, tanto en el Fútbol Club Barcelona, informa Elena Condis que hoy pasa por quirófano Marc Bernal tras la rotura de ligamentos y afectación del menisco que sufrió ante el Rayo Vallecano. Y anoche dimos por cerrados los Juegos Paralímpicos de París con un balance de 40 metales para España, 7 oros, 11 platas y 22 bronces, pero la noticia pasa por, informa Luis Munilla, que el Comité Paralímpico Español va a pedir la medalla de bronce de maratón para Elena Congost ex aequo con la japonesa que se colgó el metal Michishita Congost, que fue inexplicablemente descalificada por soltar la cuerda de su guía, que estuvo a punto de caerse al suelo por problemas físicos.
Continúas en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Cierra el verano a lo grande con el festival más inclusivo y diverso de Canarias. Mujeres World Fest Costa de Eje. Con Vanessa Martín. Concierto único en Canarias de su gira mundial. María Peláez, El Canca, Paula Sendejas y Sara Socas. Compra tus entradas en Ticketi.es. Patrocina Ayuntamiento de Adeje.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa en esta jornada.
Será en el Estadio de Gran Canaria ante el Athletic y te lo contaremos en el 103.0 y 102.9 Sur.
Este domingo desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante Churrasco, Pinturas Gran Color, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, Logitrans Canarias, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Atleti.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Y me ha propuesto Marían Rojas un asunto que me ha intrigado mucho. El tema de cómo influye el miedo en la vida. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que el miedo, a nadie le gusta el miedo, Cristina.
Hoy tenemos postre, que esto me encanta. Pastel de manzana invertida en sartén.
En sartén, sí. Pues que ahora con los calores no hay quien se encienda el horno.
Muy bien.
Sí, sí. Así que os voy a traer un pastel para los más dulces de la casa. Que
vamos a hablar del listillo de turno. Ese que se te ha colado en una fila.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Slichting.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un venteado de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, son 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues fue mi sorpresa, pues venga, este, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, a radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí. Puedo escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
Ah, qué bien.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Sandalias de hace más de 10.000 años, unas sandalias muy parecidas a las que utilizamos ahora para ir a la playa. La otitis del bañista es una de las razones más frecuentes para acudir al médico en estas fechas.
Secarse bien los oídos tras nadar o ducharse.
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 11:10 minutos, estás escuchando Herrera en COPE Gran Canaria en esta edición del día festivo que se ha trasladado a hoy, la festividad de Nuestra Señora la Virgen del Pino, que se celebraba ayer en la Villa Mariana de Teror. Hoy es día de fiesta en toda la isla de Gran Canaria en este 9 del 9. Nos damos un saltito a Valsequillo. Se está celebrando hasta el 13 de septiembre la 18ª edición de Tres Días de Farándula, artes escénicas vinculadas al mundo del clown y del circo que se funden en una programación que cuenta con oferta muy atractiva para toda la familia. Vamos a hablar con el director del festival Tres Días de Farándula, Luis Monzón. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días a todos, a los radioyentes.
Bueno, tres días de farándula, tres días de diversión. ¿Cómo se programa la diversión de la gente para que se lo pase bien, Luis?
Perdona que te escuché mal.
Te digo que exactamente qué es lo que tenemos en esta programación de farándula en Valsequillo.
Bueno, pues ya venimos desarrollando, como bien dices, desde el 6... y todavía nos queda, estamos en el Ecuador del festival y nos quedan unos días todavía muy divertidos y muy recomendables para subir a Valsequillo o bajar, según de donde venga. Esta tarde mismo, pues ahora a las 2:15, vamos a hacer desde Granada, viene el artista, esta tarde México y Colombia, que estamos recogiendo ahora mismo a los colombianos en el aeropuerto. Y la verdad que va a ser una jornada muy divertida de aquí al jueves. Mañana hay dos funciones, el miércoles y el jueves cerramos con un chileno, con Carcocha, a las 6 de la tarde. A posterior entregaremos los premios. Y nada, el día siguiente en los colegios, quiero decir, todavía hay un programa extenso que pueden mirar en redes y en la página del ayuntamiento también, donde pueden informarse.
El objetivo es pasarlo bien, ¿no? Reírnos y olvidarnos de los problemas durante, por lo menos, estos días, ¿no, Luis?
Esa es la intención, ¿no? Porque la vida son tres días. Uh-huh. Por eso es el tres días de farándula.
Oye,
la vida son tres días, compañero. Y qué mejor que vivirlos de farándula. La intención es esta. Uh-huh. Disfrutar en familia del municipio de Valsequillo, de su gastronomía, de su gente. Disfrutar de la vida, que es lo que es la farándula.
Más de 25 actuaciones y 10 actividades formativas también. ¿En qué consiste esta actividad de formación?
Hay talleres formativos, como por ejemplo van algunos artistas al colegio de Tenteniguada, también taller de salud, que hay algunos artistas que van a hacer un taller de salud para los mayores. Hay un taller de zancos en patines y una serie de actividades que no las tengo ahora todas en la cabeza porque ya ahora mismo la verdad es que va el cuerpo castigándose uno. Con tanto jaleo, compañero, no.
Oye, Luis,
no
para
ahora todo el programa en la cabeza.
Bueno, para dedicarse a esto hay que tener un sentido del humor especial. ¿O no? ¿Hay que nacer incluso con él?
Creo que para dedicarse a este oficio hay que llevarlo, tenerle mucho amor y mucha pasión a lo que estamos haciendo, a lo que hacemos. Y al final es como los sueños, ¿no? Que uno en todo igual, en todas las profesiones, imagino que en la tuya también, cualquier profesión, si uno le nace ese amor y esa pasión, siempre es más llevadera, es más fácil y al final es lo que uno quiere, ¿no? Conseguir esos sueños, de vivir de lo que a uno le gusta.
Siendo payaso, ¿uno le da más importancia a algunas cosas de la vida o incluso le resta importancia a otras cosas que, bueno, nos pueden amargar el propio día o la semana?
Bueno, el ser payaso es un sentimiento. Y creo que es una forma de entender la vida, una manera de actuar ante las situaciones. Y la verdad que en este sentido, pues, uno intenta buscar siempre el lado positivo, ¿no? Le intenta uno dar la vuelta a los problemas para que sean más llevaderos y no sufrir tanto, porque al final los payasos y todos los mortales somos iguales.
Claro, oye, te pregunto, ¿a día de hoy es una profesión de riesgo hacer reír a los demás? Porque quizás debes tener cuidado con qué temas entras, qué temas pues pones sobre la mesa o hablas sobre ello o intentas sacar un chiste sobre ello o no. ¿Tú notas que hay más libertad que antes o todo lo contrario?
Bueno, la verdad es que la línea roja siempre está, ¿no? Y cada artista la cruza o no. Es verdad que hay más libertad, por supuesto. Aún creciendo como está creciendo esa xenofobia, todas estas cosas que están sucediendo, la guerra en pleno siglo que vamos a peor, aún así creo que hay más libertad de expresión y hay libertad de expresión. El humor es una herramienta para expresar, una voz ahí que hay para tú expresar lo que quieras. Que después la línea roja la cruzas o no, ya eso creo que depende de cada uno, ¿no?
Vale,
hay gente que está en la cárcel, hay gente que está en la cárcel porque cantaron una canción, ¿sabes?
Ya, ya. Bueno, afortunadamente ya no. Antes había gente que estaba en la cárcel, afortunadamente ya no. Dice que tienes libertad total, ¿no? A la hora de realizar tus actuaciones, ¿no? Eso es un poco lo que me viene. Tú te ves con más libertad, entonces, ahora que hace algunos años, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Por supuesto que hace 35 años había más censura, quizás, ¿no? Yo creo que actualmente tenemos la fortuna de vivir en una democracia y también eso te permite tener más libertad de expresión.
¿Con el humor se puede decir todo, Paco? Luis, perdón.
Se puede decir todo, sí. Si sabes decirlo, creo que sí.
Claro. Hay que buscar las palabras adecuadas, ¿no?
Claro, y el humor adecuado para llegar y que cada uno lo interpreta a su manera, ¿no? Creo, sin ofender y sin faltar el respeto a nadie, creo que el humor es la mejor herramienta para llegar a los corazones.
A ti cuando te dicen eres un payaso te llenas de orgullo, ¿no? Porque al fin y al cabo es a lo que te dedicas. Lo que pasa es que hemos malinterpretado o malcriado esta palabra de payaso, ¿no?
Pues ciertamente es así. Ciertamente yo me siento orgulloso porque es a lo que me dedico, con lo que me doy de comer a mi familia. Los garbanzos que traigo para la casa es haciendo reír a los que me ven. Y me siento feliz y orgulloso de dedicarme.
Hombre, te debes sentir feliz porque yo creo que no hay profesión más maravillosa que hacer reír a los demás.
Yo creo que es una de las profesiones más maravillosas porque el reír es salud, ¿no? Y hacer... tiene un poco de medicina esto también, ¿no?
Medicina para ti también. ¿Te la aplicas a ti mismo en tu vida diaria, Luis?
Sí, intento que sea mi medicina. La risa,
Claro.
Creo que...
Entiendo, Luis, que un payaso nos diría, le estamos dando demasiada importancia a cosas que son nimias y que no las tienen.
Pues cierto, es así.
Ya para acabar.
Así que...
Luis, ya para acabar.
Que, perdona que no te, a veces, como estoy aquí fuera...
Me pierde. Bueno, pues ya para acabar.
Se me perdió la pregunta.
No, ya para acabar. ¿Tenemos madera de payaso aquí en Canarias? ¿Tenemos cantera incluso de payasos y payasas aquí en Canarias, Luis?
Sí. Yo creo que sí, que vamos en el buen camino para seguir fomentando payasos, payasas y alegría, que es lo que se trata de esta vida.
Bueno, Luis, recuérdame un poquito qué es lo que queda por delante en este festival de payasos, de farándula, en Valsequillo.
Mira, todavía hoy, que estamos de Día del Pino, porque sabes que estamos en fiesta hoy, ¿no? Día de fiesta. Pueden subir y ver, como te comentaba antes, a este chico que viene de Granada, a Tumbuctú Teatro, que vienen de Granada. Esta tarde estará el mexicano Abraham Lasarte, después los colombianos. Todo eso es lo que es la jornada de hoy. Mañana martes tenemos talleres, por la tarde actuaciones, el miércoles igual, y el jueves cerraremos con Carcocha, un artista chileno que también va a estar para dar el final antes de los premios que entregamos a los mejores espectáculos y los premios honoríficos a las personas anónimas que hacen por la cultura y por la... que la vida sea más justa, amigo, más solidaria. Y hay personas anónimas que se merecen un reconocimiento público. Y ahí cerraremos la jornada de lo que es la todo el elenco de artistas, porque al día siguiente lo que tenemos va a ser con los coles. Llevaremos la farándula a los colegios, de todos los colegios que tienen a la Plaza Tifariti, y ahí haremos la pistoletazo de cerrado.
Bajarán el telón ahí.
Total. Ahí bajamos el telón. Hasta el año que viene, si Dios quiere.
Luis Monzón es el director, el responsable de este Festival Internacional Farándula que se está celebrando en Valsequillo. Mucha suerte. Un abrazo fuerte, Luis. Gracias.
Muchas gracias a ustedes por hacerse eco. Y de verdad, estás invitado a venir. Y invito a los oyentes a que suban, que una... buena semana para reírnos aquí en familia.
Ahí estaremos.
Muchas gracias. Saludos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y me ha propuesto Marian Rojas un asunto que me ha entregado mucho. El tema de cómo influye el miedo en la vida. Marian Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que el miedo, a nadie le gusta el miedo, Cristina.
Hoy tenemos postre, que esto me encanta. Pastel de manzana invertida en sartén.
En sartén, sí. Pues que ahora con los calores no hay que encienda el horno.
Muy bien. Sí. Así que os voy a traer un pastel para los más dulces de la casa. Que vamos a hablar del listillo de turno. Ese que se te ha colado en una fila.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son primos hermanos nuestros y además incluso compartimos pues casi lugar de trabajo porque están muy cerca de nosotros aquí en la avenida de Escaleritas. Los orígenes de Radio ECA están profundamente ligados con los orígenes de la cadena COPE y viceversa también. Se inicia la campaña de matriculación para el curso 2024-2025 en Radio ECA. Objetivos, entiendo los de siempre, a pesar de que estamos en una evolución tecnológica que no para. Cada día tenemos, pues, digamos, nuevos inventos tecnológicos que nos permiten o que les permiten a ellos poder llegar con más facilidad desde las grabaciones de las clases, seguro que lo recuerdan, ahora con la posibilidad de descargarlo a través de podcast. Vamos a saludar a José María Segura, que es el director general de Radio ECA, que nos escucha ya, quien tenemos en línea. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días, Javier, y audiencia. Muchas gracias.
Apostando por la innovación educativa, ¿no? Y sobre todo también la formación digital, porque entiendo que ahí hay un nicho de mercado por explorar que es bastante interesante.
Bueno, es está en el ADN de nuestra institución. Este curso cumpliremos los 60 años y hablamos de 60 años transformando vidas a través de la educación, pero que podríamos hablar de 60 años transformando la educación a través de la innovación. Ahora estamos todos familiarizándonos con la inteligencia artificial, es verdad que la tenemos en los móviles, la tenemos mucho más presente de lo que creemos, pero estamos descubriendo, porque se ha abierto al público el ChatGPT este y todo lo que puede hacer, pues para ECA el desafío es, de igual que manera que hemos transformado nuestra imagen, hemos cambiado de nombre, hemos cambiado de marca, hemos actualizado la web, ¿cómo hacemos que nuestro alumnado no se quede atrás? Uh-huh. ¿Y cómo acompañamos a nuestro alumnado a sacar el máximo rendimiento posible a estas nuevas herramientas? ¿Y cómo eso tiene que transformar desde cómo producimos los materiales a cómo los corregimos, a cómo hacemos las pruebas de evaluación? Y estamos en ese proceso, y va a ser un proceso precioso. Ya uh-huh. estamos en ello. Y claro, espero que nuestro alumnado lo note.
Claro, yo te quería preguntar, antes se seguían, ya no, hace ya un año y medio aproximadamente, dos años, corrígeme si me equivoco, las clases de Radio ECA ya no se siguen por la radio, que al fin y al cabo es un dispositivo que todos conocemos, ahora se hace a través de herramientas digitales, pero los alumnos necesitan una formación determinada para poder seguir estas clases a través de estas herramientas digitales, a través de la innovación, o no, con unos simples conceptos ya lo puede hacer, José María.
Hemos diseñado un sistema que es completamente accesible. Pues a través del teléfono móvil, el alumnado accede a nuestra web, móvil, ordenador, cualquier sistema que les permita conectarse a Internet y se descarga las clases. O sea, tiene su web, su espacio de ECA, entra con su código de usuario, como hacemos con tantas cosas, y ahí se puede descargar los materiales. Si quiere el material impreso, lo puede solicitar y puede seguir teniendo acceso a su material impreso. Y sigue teniendo sus tutorías presenciales cuando las necesite. Lo que hemos hecho ha sido sustituir la radio definitivamente hace un año y pico, ya por estar 100% digital. Es verdad que desde hace muchos años, progresivamente, el alumnado de ECA ha ido pasándose a Internet. Y ahora que estoy probando el 60 aniversario, buceando en documentos y en recortes de prensa y en entrevistas, ya en 2014... el 60-70% de nuestro alumnado estaba totalmente en Internet. Pues 10 años después es el 99%. Lo que hemos hecho es terminar de dar un salto o cerrar un proceso que se inició hace muchos años, porque nuestro alumnado es el que lo ha hecho y nos ha llevado ahí. Hemos hecho encuestas, hemos preguntado, nos hemos asesorado y queremos seguir siendo la mejor respuesta posible a nuestro alumnado de hoy en día. Y ahora nuestro alumnado tiene acceso a las nuevas tecnologías y tenemos que estar ahí para ellos. Es muy accesible, es muy sencillo. Y si alguien tiene alguna dificultad, mantenemos la Secretaría Académica, aparte que está el chatbot que hemos puesto en la web para resolver las preguntas frecuentes y, por supuesto, las tutorías.
Renovarse o morir. ¿Cómo ha sido esta evolución? ¿Qué tal ha sido este año, José María?
Pues maravilloso, la verdad, que el alumnado está viendo los nuevos materiales. Hace poco tuvimos en la sede a la representante de los alumnos en nuestro patronato y en nuestro consejo educativo y muy bien, la verdad, los nuevos materiales son una virguería, porque han desarrollado un sistema que es como de aprendizaje por descubrimiento, en el que hay personajes que van contando una historia y los alumnos, para completar la historia, tienen que ir resolviendo los problemas que se plantean. Ha sido un revulsivo para toda la comunidad educativa en ECA. Hemos tenido la colaboración de un personal técnico de Google for Education a través de un programa convenio que hemos hecho, y todo nuestro equipo lleva un año formándose en cómo aplicar las nuevas tecnologías para hacer los materiales más sencillos, más ágiles, más atractivos. Yo creo que ha sido un salto de calidad para nuestra manera de presentar los materiales, que era continuar, como digo, con lo que vamos haciendo desde hace 60 años, aplicando en cada momento la tecnología en la medida en que sea accesible para nosotros, que somos una fundación, pero la última tecnología posible para que nuestro alumnado tenga lo mejor posible. Hemos hecho encuestas y la verdad es que el alumnado lo ha valorado muy positivamente.
Yo no sé si lo han valorado, pero la inteligencia artificial todavía está en pañales, pero hay que ver cómo evoluciona, ¿no? Han visibilizado un futuro no muy lejano, posiblemente el año que viene o en dos años. ¿Cuál es la influencia que puede ejercer la inteligencia artificial a algo tan tradicional como es la educación y sobre todo a través de ustedes, de Radio ECA? No sé si me he explicado bien, José María.
Sí, nosotros, perdóname que te corrija el nombre, pero usamos ECA Edu ahora, porque como cerramos la radio hace ya un año y medio...
Es la costumbre que tenemos, José María.
No, es inevitable. Sí, es inevitable. Yo siempre digo Radio ECA ahora, ECA Edu, sí. Pues todo, con la confianza que tenemos, porque decías al comienzo que somos muy cercanos, Radio ECA no existiría sin COPE. O sea, al inicio, ya verán, en la exposición que estamos preparando, compartíamos logo, compartíamos frecuencias, compartíamos mucho. Entonces decía, ahora lo que nos está permitiendo y lo que nos tiene que permitir en un año, el algoritmo tiene que ser capaz de decirnos, mira, de todo el alumnado que tiene, este grupo de aquí necesita, tiene especial dificultad en esto de matemáticas o en esto del inglés, que suelen ser los huesos duros. Vamos a hacerte un tipo de pruebas específicas para que ese alumnado apruebe, porque el objetivo es que apruebe, que aprenda y que apruebe. Y ese alumnado necesita en concreto este tipo de refuerzo. Y eso, todo eso va a ser posible con inteligencia artificial. Uh-huh. Es verdad, como dices, que está en pañales, es verdad que hay mucho canto de sirena, hay que elegir bien y estamos asesorándonos mucho, pero en principio debería de permitir que cada alumno llegara a tener su propio proceso y su propio diseño, basándonos en los materiales comunes y en todo lo común, pero desarrollar para ellos pues como material de refuerzo educativo específico. Eso debería de ser posible en un año.
En una reflexión que quiero compartir contigo, porque has dicho dos asignaturas importantes, como son matemática, que es tradicional, la lengua también, y has nombrado el inglés. Yo no sé si tú lo ves, pero cada vez y a tenor de la inteligencia artificial veo que hay menos barreras con los idiomas. Seguramente llegará un momento en el que prácticamente tendremos un dispositivo que a tiempo real nos va a traducir lo que nos quiere decir aquella persona que no entendemos y viceversa también, ¿no? No sé si me entiende por dónde quiero ir. Y quizás no sea una asignatura tan troncal, tan necesaria, tan fundamental, José María.
Claro, lo que pasa es que entonces, o sea, sin duda eso ya existe. Ya hace tiempo que Google está ensayando con todo eso. De hecho, ahora a una inteligencia artificial le podemos dar un documento en inglés y escribirle en español. Aunque esté todo en inglés, tú le escribes en español y le dices, hazme un resumen, dime las 10 ideas más importantes, o lo único que quiero saber es si en este documento de 600 páginas se habla bien de COPE o mal. Y si se habla mal, ¿quién lo hace y por qué? Y te lo dice en tu propio idioma, en el que tú le digas. Eso se puede hacer siempre y cuando tengas conexión y siempre y cuando tengas la capacidad de tener un animalito con el que actuar. Pero tenemos que ser... Esto es como decir, el Google Maps nos ayuda a un montón de cosas. Sí, hombre, pero tendré que saber dónde está la isleta, cómo voy al sur, dónde está Maspalomas, si estoy en Gran Canaria... ¿no? O cómo manejarme por Fuerteventura, por Lanzarote, si quiero saber orientarme mínimamente. Entonces, sí, por supuesto que va a haber virguerías. Pero hay cosas elementales de poder leer yo un artículo por mí mismo o de poder hacerme entender en un país cuando llego o atender a alguien que venga en unas islas como las nuestras, que tenemos tanto turismo, que van a seguir siendo necesarias. Y para cosas más complejas, por supuesto que tendremos... Vamos a ver un desarrollo alucinante de la inteligencia artificial
en
un año.
Sí, total. Estoy totalmente de acuerdo contigo, José María. Ya para acabar, ¿qué ciclos, qué cursos formativos pone en marcha ECA.edu?
Muy bien. Vamos avanzando.
Has visto cómo poco a poco voy aprendiendo. No me ha hecho falta la inteligencia artificial. Con un boli me lo apunté aquí y ya no me equivoco, José María.
Pues seguimos insistiendo en lo esencial. Y lo esencial es, por increíble que parezca, todavía hay personas que no tienen la educación básica y eso es lo mínimo. Después la educación secundaria obligatoria, el GES, que es fundamental para poder tener un trabajo con un mínimo de dignidad y de condiciones laborales que, ¿no?, que nos permitan salir adelante e insertarnos laboralmente. Y después de eso tenemos un montón de cursos, desde habilidades para el trabajo, para hacer un currículum, para atender a personas mayores, que es uno de los trabajos que va a ser más demandado tanto en casa como en domicilio. Tenemos más de 100 cursos en nuestra web. Les invitamos a que entren, a que busquen, a que miren. Cursos de contabilidad, que también a veces ahora tenemos que manejar un mínimo de cuál es este lenguaje financiero que lo invade todo, saber qué nos están diciendo. Pues yo diría lo mínimo la GES, y a partir de ahí lo que ustedes quieran, bachillerato, por supuesto, tenemos un grado sanitario con el Colegio San Ignacio de Loyola. Entren, miren, y si hay algo que no encuentran y les gustaría que lo tuviésemos, escríbanos y ayúdennos a seguir mejorando, porque somos su herramienta, es una herramienta de toda la sociedad canaria.
Uh-huh. Y un orgullo, desde luego que sí. 60 aniversario, en fin, ¿qué hay preparado, programado para este aniversario? Para esta,
pues tenemos unas cuantas cositas preparadas. Nuestra idea es el 13 de febrero, porque el 15 era un sábado y era un día más complicado. El 13 de febrero vamos a ir a Ingenio y vamos a celebrar allí con las personas que vengan, alianzas, antiguos alumnos, por supuesto con nuestra emisora hermana de la COPE. Vamos a celebrar un evento grande de la familia de ECA, porque queremos volver al sitio donde fue nuestra primera alumna, Estrella Álvarez, que era de Ingenio. Y además de eso, durante el año vamos a tener una exposición fotográfica fundamentalmente que va contando la historia de ECA, y vamos a hacer dos ejemplares para que la exposición vaya rodando por todas las islas en la medida de lo que podamos. Uh-huh. Tendremos también un encuentro con Óscar Medina, que nos hablará de cómo ha evolucionado la educación en Canarias a la vez que evolucionaba ECA. Y alguna sorpresita más que iremos contando poco a poco.
Y nosotros iremos desvelándolas también. José María Segura, director general de ECA.edu. Un abrazo fuerte.
A cuidarse. Muchas gracias. Mucho. Un abrazo grande.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa en esta jornada.
Será en el Estadio de Gran Canaria ante el Athletic y te lo contaremos en el 103.0 y 102.9 Sur.
Este domingo desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez, y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano, y con el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Pinturas Gran Color, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, Logitrans Canarias, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Athletic.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana, y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero y entonces yo, como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana, y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y llega probablemente en la mejor época, en el mejor momento del Real Madrid de toda su historia, a todos los niveles. Así que Mbappé, evidentemente, es muy importante.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 11:40 minutos, esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Nos quedan 20 minutillos de programa, trabajamos, como no puede ser de otra manera, con toda la ilusión y la alegría del mundo en este día festivo 9 del 9. Y como cada lunes, sobre esta hora aproximadamente, nos damos una vueltita por el mundo con esta sección que llamamos Un Canario en Hoy. Nos vamos a Van Gogh. Contrasta el griterío, el bullicio de los mercados, el caos ciudadano con el silencio de los templos. También con esos grandes rascacielos y las chabolas, ¿no? Estamos hablando de un país de diversidad cultural y sobre todo de muchos contrastes. La ciudad de Los Ángeles es como la conocen sus habitantes. Roberto González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Javier. Otro lunes más aquí para visitar y para conocer el mundo.
Pues vamos a conocer Van Gogh. Cuéntanos un poquito. ¿Qué podemos destacar?
Venga, Van Gogh. Mira, como bien acabas de decir, Van Gogh, que es conocida por sus habitantes como la ciudad de Los Ángeles, es como un contraste continuo. Es ese caos callejero, de ese tráfico, ese bullicio de allá para acá, los mercados, los vendedores, pero luego encuentras ese relax y ese silencio de los templos. Luego ves por un lado esas antiguas edificaciones, ¿no? Esas chabolas que todavía perviven en el centro de la ciudad, que contrastan enormemente, como bien has dicho, con esos edificios gigantescos que cada vez surgen más en estas grandes ciudades de Asia, porque ya las ciudades ya no abarcan más, hay que crecer hacia arriba. Entonces, mira, ¿qué te parece si empezamos a conocer la ciudad por esos pequeños tesoros, como digo yo? Date cuenta que dentro de esta misma ciudad vamos a ver varios tipos diferentes de religiones, de etnias, como puede ser los propios tailandeses, evidentemente, que conviven con chinos, con hindúes, con los mismos occidentales, sobre todo ejecutivos que van a trabajar allí, porque recordemos que Bangkok es una ciudad también de negocios, que encuentran lugares, se encuentran lugares pues secretos, ¿no? Quizás un poquito escondidos, como por ejemplo hay uno que me gusta siempre recomendar, que es un templo hindú, que es enorme, que se llama Mahauma Devi. ¿Por qué llama la atención? Porque está completamente cubierto de esculturas de dioses llenas de color, de dioses hindúes, evidentemente, y tiene una cúpula de oro puro que es realmente impresionante.
De oro puro, me dices, totalmente cubierta de oro, real.
Sí, totalmente cubierta de oro. Bueno, si te has impresionado por esto, cuando lleguemos a otro punto, te vas a caer para atrás, como decimos aquí en Canarias, porque hay una cosita de oro puro que te va a gustar muchísimo. Mira, otro lugar impresionante, que también es un templo, se encuentra en un templo, es una imagen de Buda que está recostado, también cubierta de oro. Son 46 metros de largo y de Buda, o sea, recostado, y se encuentra rodeado de las tumbas de la familia real tailandesa y también de los santos y de los sacerdotes budistas que han acompañado a la familia real durante siglos y que han sido referente dentro de la religión, no solamente en Bangkok, sino en toda Tailandia. Uh-huh.
Claro, es impresionante lo que nos estás contando, porque claro, si tú me dices que Mahauma Devi es realmente impactante, al igual también que esa imagen del Buda recostado de 46 metros, no me quiero imaginar cómo puede ser el poder visitar el Palacio Real, ¿no?
Bueno, el Palacio Real es, vamos, no puedes irte de Bangkok sin visitar este recinto. Desde un principio ya te impresiona, porque hay unos guardianes mitológicos gigantescos, con cabeza de perro o de león, no se sabe muy bien, que custodian este lugar, que es el más sagrado de la ciudad. ¿Por qué? No porque haya un Buda especial allí que tenga especial veneración, sino porque es donde viven el rey y su familia, ya que el rey de Tailandia se considera un dios en la tierra. Y date cuenta de qué manera se venera a este rey, que cualquier ofensa que se haga al rey es castigada con penas muy, muy, muy severas. Y para que no haya duda de ese carácter divino que tiene el rey y su familia, en uno de los templos del palacio, que incluye varios, se guarda el conocido como Buda Esmeralda, que es una figura que no es tan grande como los que podemos ver a lo largo de Bangkok, sino es poco más de medio metro, que encarna la esencia de esa legitimidad y el derecho divino del rey de Tailandia a gobernar el país. Antes de dejar el palacio, también tenemos que fijarnos en la curiosa arquitectura, ¿no?, de este conjunto del palacio, porque es una combinación de estilo europeo, que esto lo podemos ver en sus muros, en sus ventanas y en sus balcones, y que contrasta con los tejados que se fabricaron en estilo tailandés. ¿Esto por qué fue? Pues por la influencia que tuvo la institutriz de la familia real, que era inglesa, que se llamaba Ana Leon Owen, que todos la hemos podido ver en películas como, por ejemplo, El Rey y Yo, que la conocerá muchísima gente.
Pues desde luego que sí, una película que yo creo que ya de hace algunos años y que está en la memoria colectiva de todos. Tú dices que me voy a caer para atrás cuando tenga la posibilidad de contemplar el Wat Tramit, ese templo de Buda totalmente de oro con esa estatua de 3 metros, ¿no? ¿Te referías a esto?
Exactamente, en Wat Tramit, que es el conocido así como el templo del Buda de oro, no hay más adornos que este gigantesco Buda de 3 metros de alto y 5 toneladas y media de oro puro. Qué fácil decirlo, pero son 5 toneladas y media de oro puro, 5.500 kilos de oro. Es que esto, cuando estás enfrente y piensas en este dato, ya te sientes hasta pequeño delante de él, no solamente por la altura, que son 3 metros y medio, sino solo 3 metros, perdón, sino por ese hecho de que sea 5 toneladas y media de oro puro.
Espectacular. Oye, y aparte de, estamos hablando de que es una ciudad muy bulliciosa, ¿no?, que contrasta, como decíamos al principio, la tranquilidad, el sosiego de los templos, con también la alegría, la algarabía, con el caos callejero, y también yo creo que aparte de los templos debemos visitar algún que otro mercado, ¿no?, para irnos precisamente con ese sello y esa estampa de Bangkok.
Sí, exactamente. No podemos irnos, o sea, en la ciudad de Bangkok está llena de mercados, o sea, tiene el típico mercado de imitaciones, mercados de artesanía, pero son como muy populares, ¿no? Son donde siempre están llenos, pero a mí me gusta recomendar salir un poquito de la ciudad, no está tampoco tan lejos, y visitar el mercado flotante de Tham Noek Sadhuak. Estos son un montón de canales que se encuentran en las afueras de Bangkok, y que por esos canales navegan pequeños barcos de madera y te ofrecen todas las mercancías que te puedes imaginar. Artesanía, fruta que viene directamente de las granjas que rodean la ciudad de Bangkok. Entonces tú vas caminando por esos canales, se te acercan estos pequeños barcos y tú les compras a ellos, pues imagina, 1 kilo de fruta de dragón o 1 kilo de plátano. ¿Sabes? Siempre todos sabiendo que son frutas que son frescas y traídas de esas granjas que están muy cerca. Y también puedes comprar incluso piezas de artesanía que a lo mejor luego en otros lugares de Bangkok no encuentras.
Bueno, pues maravilloso. Oye, por cierto, garantizamos la seguridad, ¿no? Bangkok, estamos hablando de que es una ciudad segura mañana, tarde y noche.
Por supuesto, mañana, tarde y noche. Bueno, hay determinados barrios un poquito delicados, pero bueno, con no visitarlos ya tenemos, no son tampoco de visita obligada.
Y lo mejor es callejear y perderte, ¿no?
Exactamente, ¿verdad? Callejear y perderte y disfrutar, porque es una gente muy amable, es una gente que te da la bienvenida solo con sonreír, sonríe muchísimo, dejarte llevar por esos olores, por los sabores, por un poquito probar de aquí, otro de allá, y siempre, como bien has dicho tú ahora, con mucha seguridad.
Y además un destino realmente barato para los españoles, ¿no?, que utilizamos el euro, entiendo.
Sí, además que aparte de poder de Bangkok te puedes acercar a lugares tan impresionantes como son Ayutthaya, Lop Buri, que están dentro, en el centro de lo que es Tailandia, antes de llegar a ese llamado Triángulo de Oro que es Chiang Mai, Chiang Rai.
¿Complicado llegar desde el aeropuerto hasta la ciudad o no? Es, digamos, sencillo, Roberto.
No, realmente hoy en día ya son rutas que o bien las cubren los taxis o bien los traslados, o sea, no es difícil, no es difícil para nada. Sí es difícil entrar en la ciudad de Bangkok una vez que llegas al aeropuerto, porque como hemos dicho al principio es bastante caótica y es bastante tiene bastante tráfico, pero bueno, con un poco de paciencia y disfrutando de ese camino hasta llegar a nuestro hotel, pues lo podemos tomar también como una ruta turística del aeropuerto a Bangkok.
Bueno, pues yo creo que nos has convencido. Nos daremos una vueltita por Bangkok. Será hasta la semana que viene. La semana que viene vamos a hablar de otro destino que también nos llama muchísimo la atención por lo exótico, como es Katmandú. Pero eso será el lunes que viene. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Javier. Hasta el lunes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa en esta jornada.
Será en el Estadio de Gran Canaria ante el Athletic y te lo contaremos en el 103.0 y 102.9 Sur.
Este domingo desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Pinturas Gran Color, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, Logitrans Canarias, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Atleti.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Once, 52 minutos. Ya tenemos por aquí a Juan Francisco Cruz Cárdenas. ¿Qué tal, Juan Fran? ¿Cómo estás?
Don Francisco Javier Benítez Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos?
Bueno, pues nada, encantado. La verdad es que uno echa de menos un fin de semana sin fútbol. Es verdad que ha jugado la selección española, pero, hombre, seguir aquellos equipos punteros y sobre todo a la Unión Deportiva Las Palmas lo echamos de menos.
Sí.
Pero ya vuelvo otra vez al trabajo, el equipo amarillo, para ese partido que va a ser un partido muy bonito, ¿no? Ver al Athletic Club, pues siempre, pues, llama muchísimo la atención, porque un equipo de siempre, de toda la vida, que será el domingo.
Sí, con uno de los jugadores además que están de moda, el caso de Nico Williams, que estará en la isla de Gran Canaria próximo domingo en ese partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Y efectivamente, una semana, un fin de semana sin fútbol, tuvimos el jueves España frente al Serbia con empate a cero y ayer triunfo, un partido engañoso de España frente a Suiza. No fue el mejor partido ni mucho menos de la selección española, pero
no
ganó.
No estuvo mal y además jugando con 10, el hecho de marcar dos goles, defender como defendía, a mí me gustó la selección española.
Hubo ratitos, hay para todos los gustos en ese partido. Está con 4 puntos, líder Dinamarca con 6. Dentro de un mes habrá otro parón de selecciones, jugará España frente a Dinamarca, pero vuelve la competición. El domingo ante el Athletic, Las Palmas busca la primera victoria de la temporada. El Athletic tampoco ha arrancado bien, está con 4 puntos en 4 jornadas. Las Palmas está con 2 puntos en 4 jornadas, con 2 empates y 2 derrotas. Veremos si hay cambios o no respecto al 11 que ha situado el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas en las últimas jornadas. Sobre todo en el centro del campo. Ya llega Hugo, el jugador brasileño, después de jugar con la selección sub-21. Está Fabio Silva, también el delantero, veremos si juega o no el próximo fin de semana. Es decir, tiene más argumentos el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas para lo que es la convocatoria y también para el once inicial frente al equipo del Atleti. Ha llegado algo tocado Alberto Moleiro, veremos si puede o no estar en la convocatoria con la selección sub-21. Llegó tocado Gran Canaria, veremos si puede estar o no en la convocatoria frente al Atleti, pero insistimos con la necesidad de conseguir una victoria. No es un partido definitivo, no es una final, pero sí es un encuentro clave para que la Unión Deportiva Las Palmas salga de la parte roja de la tabla clasificatoria. En la temporada anterior, fíjate Javi, en las 5 primeras jornadas de liga Las Palmas tenía 2 puntos, en esta estamos en la quinta que se va a jugar el próximo fin de semana. Las Palmas tiene 2 puntos y a partir de ahí arrancó el proyecto de Xavi García Pimienta. Veremos si empieza un poquito antes lo que es la explosión por parte del equipo de Luis Carrión esta temporada.
Hombre, yo creo que lo importante es eso, ¿no? Salir de esos puestos de descenso, porque al fin y al cabo cuando entras ahí, pues la verdad es que se hace una losa.
Y más en primera división.
Poder abandonar esos 3 puestos, y es una buena piedra de toque también para saber cómo está la Unión Deportiva Las Palmas aquí en nuestro estadio.
Sí, sí. Además, le hacen gol con mucha facilidad. Es verdad que tiene menos pelota que la temporada anterior en la Unión Deportiva Las Palmas, pero le hacen gol con mucha facilidad en casa y fuera. Es un equipo que tiene talento, es un equipo que tiene calidad, pero es un equipo que le falta todavía oficio. Muchos jugadores están debutando en primera división. Una victoria le puede venir bien para que el equipo coja confianza. El equipo tiene talento. Son jugadores que marcaron la diferencia en segunda división y tienen que hacerlo poco a poco en la primera, todo aderezado con jugadores de calidad, como es el caso de Matt Barney, de Maquina, que jugó con la selección de Escocia este fin de semana y como titular, y jugadores que ya conocen además la primera división en la isla, como es el caso de Sandro. Falta una victoria para que el equipo coja confianza y a partir de ahí veremos hasta dónde puede llegar la Unión Deportiva. El objetivo está claro, el objetivo es la permanencia en primera, total, pero veremos hasta dónde puede llegar la Unión Deportiva.
Que se está convirtiendo en un ídolo Matt Barney, ¿eh?
Sí, sí, total, total.
Pero a través de redes y demás.
Total, se está ganando
y,
a la...
Y además que parece que tiene capacidad de mejora y que nos puede dar grandes noches.
Sí, y sobre todo el trabajo que hace. La gana todas por arriba, es un jugador asociativo, juega muy bien con los pies. Bueno, veríamos también de unos ejemplos como el caso de Soricaba o etcétera, pero que juega muy bien con los pies. Las lucha todas, las trabaja todas. ¿Qué ocurre? Que tiene 0 goles. Pero claro, si tuviera goles no estaría en la Unión Deportiva con todo lo que hace. Todo lo hace perfecto y le falta el gol. Ha tenido varias ocasiones, ha estado en goles de la Unión Deportiva Las Palmas, pero ojalá que pueda anotar esos 10, 12 golitos aproximadamente que le puedan dar la permanencia a la Unión Deportiva. Ojalá. Pero sí ha llamado la atención y mucho el fichaje. Era desconocido, aunque haya jugado en la Premier, pero aquí se ha ganado ya el corazón de los aficionados de la Unión Deportiva.
Eso lo gana también marcando goles, que al fin y al cabo por eso lo hemos traído.
Correcto, tal cual.
Y por eso le pagan la ficha, sí. Parece que es buen tío, buen chaval, pero mejor si
marca goles, es fantástico.
Aunque en pretemporada la verdad es que marcó goles y sí, bueno, sí. Se dejaba ver ahí un goleador, entiéndame, de un equipo como la Unión Deportiva Las Palmas. Baloncesto que comienza también, Eurocup y competición.
Sí,
ya.
Efectivamente, este mes de septiembre, ante el Trento, comienza primero la Eurocup, que la Liga ACB, después ante el Andorra la competición de la Liga ACB, ya en marcha los diferentes partidos de preparación. Está dejando muy buena imagen el equipo de Jakalakovic. Tiene quizás mejor plantilla que la temporada anterior. Ya estamos clasificados para la Copa del Rey porque se va a celebrar aquí en Gran Canaria en febrero, pero el objetivo es todo, llegar a cuartos de la Liga, a cuartos por el título, a cuartos de la Copa del Rey y llegar a las últimas rondas de la competición europea. Mucha ilusión, mucha expectación ha creado el equipo que preside Tab Sabané, que dirige Jakalakovic. Va a muy buen ritmo lo que es la campaña de abonados para el Club Baloncesto Gran Canaria y va a ser una temporada, yo creo que bonita e ilusionante en todos los aspectos.
Hombre, estaría bastante bien repetir campaña de la Unión Deportiva Las Palmas y del Club Baloncesto Gran Canaria, ¿no? Este año igual que el año anterior.
Hombre,
estaría fantástico.
Efectivamente, sí. Llegar a las últimas rondas en básquet, prácticamente en todo, estar luchando por todos los títulos y que Las Palmas se mantenga en primera. Eso sí, lo firmamos ya. Pero fíjate que en balonmano tenemos en la Liga Creer Iberdrola, en la máxima categoría, al Rocasa. En voleibol tenemos al San Roque, al Club Voleibol Guaguas en la Champions. En femenino, al Hidramar Gran Canaria en la Champions, al Zaire, al Heidelberg. En hockey línea somos campeones de Europa con el Molina Sport, está en la máxima categoría también con campeones de liga. En hockey hierba, el Tauriente masculino y femenino. Bueno, es que lo tenemos absolutamente. Todo y todo en élite. Es que es tremendo, ¿eh?
Totalmente. Te escuchamos a las 2 de la tarde, compañero.
Un abrazo, Javier.
Gracias, Juanfran. Claro, quedan segundos para llegar minuto y 10 segundos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Ponemos el punto final, la Herrera en COPE Gran Canaria, con la promesa de volver mañana a la misma hora, a partir de las 10, mañana ya día laboral. Estuvo Marcelo Cordobés en la realización técnica, te habló encantado de la vida un día más Javier Benítez. Escuchas Herrera en COPE, seguimos ahora, te vamos a contar todo lo que te interesa. Enseguida comienza Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, a seguir disfrutando de este lunes 9 del 9.